José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Les hemos dado suerte a los falleros, ¿eh?
Sí, que lo comentamos
sí,
aquí.
Cuando se presentó
este tema, ¿eh?
La candidatura dijimos, esta es la buena. Oye, sí, es verdad sí, que sí. Lleva mucho tiempo intentándolo. Bueno, ya está, ya son
por
patrimonio
fin.
De la humanidad las fallas. Ya
bueno,
está.
Tenemos
ya está.
Una valenciana además en el equipo que está, vamos, dando saltos por ahí.
Sí, que,
Nuria.
Exacto, bueno, sí, sí, en el equipo está, yo creo que alguna traca va a hacer explotar hoy.
Seguro.
Vamos a hablar ahora de unos hermanos, son los hermanos Fernández García, son Iván y Cristian. Tienen 29 y 27 años, son catalanes. Bueno, Iván es el mayor, es mozo de escuadra, y Cristian es auxiliar del servicio de emergencias. O sea, son gente que sabe lo que es ayudar a los demás. Vamos a hablar de un día, de un 15 de agosto, en el que ellos estaban de vacaciones, el año pasado, en Cunit, en la casa de sus padres. Estaban en Tarragona, 15 de agosto, bueno, lo normal, hasta aquí lo normal. Ese día, la verdad es que empezó a llover como si no costara, vamos, a diluviar. Vieron que se estaba inundando una riera por la que habitualmente pasan coches, pero que con la lluvia, pues que se había vuelto absolutamente intransitable. De hecho, un coche se disponía a cruzar por ese paso que estaba inundado, y nada más meter el morro del coche, la corriente es que se lo llevó, se lo estaba llevando el coche hacia el mar. Bueno, Iván y Cristian se miraron de inmediato el uno al otro. No hubo palabras de por medio, simplemente decidieron bajar a toda velocidad, bajar corriendo a la calle para tratar de auxiliar a quien estaba dentro de ese coche que se estaba llevando por delante la riera. La verdad es que no se pudieron imaginar lo que se iban a encontrar. ¿Qué fue? Escuchen a Laura Otón.
Bajo el diluvio universal, el coche se quedó atravesado en la riera y pudieron comprobar quiénes eran sus ocupantes.
Nuestra sorpresa fue que en el coche habían 5 niños y un adulto. El coche se quedó estancado a pocos metros de la desembocadura de la riera. Primero lo que intentamos hacer es calmar a los niños, ya que estaban muy nerviosos, y decirles que bueno, que poco a poco iríamos sacando uno a uno, que no se preocuparan, que no nos íbamos a ir de allí sin que estuvieran todos fuera.
Tenían entre 2 y 10 años.
Con una mano nos cogíamos a la acera, porque si no la corriente se nos llevaba. Intentamos abrir la puerta, lo que la fuerte riada no nos impedía poder abrir la puerta. Entonces, como la ventana trasera estaba un poquito bajada, a través de allí es cuando empezamos a sacar a los niños.
El rescate se complicó.
Y entonces al llegar el tercer niño ya no llegábamos con seguridad para cogerlo. Entonces suponemos que el niño se puso nervioso al ver de que no íbamos a llegar y sin tenerlo cogido del todo saltó como para que lo cogiéramos y cayó al agua. No lo cogimos. Con la fortuna, entre comillas, de que el coche estaba perpendicular a lo que es la fuerza de la riada y la misma potencia de la riada dejó al niño hundido, pero el coche lo hacía de tope, o sea, no se lo llevó hacia el mar. Entonces nosotros metimos las manos dentro de la riada y cuando conseguí coger la mano, tiré para afuera, pero no salía porque había mucha fuerza del agua. Y entre mi mano y yo, tirando con el brazo hacia afuera, lo conseguimos sacar.
Quedaban 2 niños más en el coche.
Que era una niña de unos 8 años, que llevaban brazos a un bebé casi, tendría 2 o 3 años. Entonces mi hermano, que es un poco más echado para adelante que yo en este sentido, de que no piensa las consecuencias, desde donde estábamos seguros, saltó al capó del coche y de ahí subió al techo. Y desde el techo se fue desplazando hacia la zona trasera del coche para poder coger al niño pequeño que tenía en brazos la última niña que quedaba. Lo cogió, se volvió a desplazar hacia el coche, hacia la parte del capó, y allí, sin bajar al agua, porque la corriente era fuerte, me lo pasó a mí.
Todo transcurría en tan solo 5 minutos. A ellos les pareció una eternidad. Iván y Cristian salvaban la vida de 5 pequeños y del adulto que conducía. Ahora los quieren reconocer como héroes anónimos.
¿Sabes qué te digo, Pilar?
Dime.
Que uno no todos los días tiene la enorme fortuna de darle la mano, de estrechar, darle un abrazo a 2 héroes.
Sí, sí, sí. O 2 besos, como le he dado yo.
Hoy nos ha pasado. Hola, Iván.
Hola, buenos días.
Hola, Cristian.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Así que Cristian no piensa en las consecuencias, el tío.
Es más impulsivo que yo, la
Se
verdad.
Se lanza ahí de lleno. Qué no, barbaridad.
Eso no pienso.
La verdad es que yo decía, al relatar un poco aquel día del 15 de agosto, decía, es que no mediaron palabra. Entre ellos no medió palabra. Directamente viste lo que estaba pasando. Sin pensar mucho tampoco en las consecuencias, que es lo que soléis hacer los héroes, dijiste, aquí hay que ayudar. Y al final los encontraste, y además con una familia entera.
Exacto. Lo primero fue mi hermano, que sí que dijo a mi madre, que es la más protectora de la familia, dijo, tengo que bajar. Mi madre le dijo, no bajes, que es muy peligroso. Y entonces yo dije, no, es que tenemos que bajar. Y a mi madre dijo, bueno, de perdidos al río, que hagan lo que buenamente puedan. Y entonces sí, pues como se escucha en el audio, bajamos y bueno, hicimos lo que pudimos.
Uh-huh. Bueno, salvasteis 5 vidas, ¿no? Lo que pudimos fue eso.
Tremendo, pero vosotros desde vuestra ventana, cuando lo estabais viendo, ¿sabíais quién estaba dentro?
No, para nada. Se veía, estábamos en el balcón, es como una terraza, y veíamos como el coche intentó cruzar y tal como cruzó, se lo llevó la riada. Claro, no sabíamos si era un hombre mayor, si era un hombre de mediana edad, una mujer, si habían niños. Claro, la sorpresa fue llegar abajo. Y aparte de la cantidad de niños que habían, que parecía el coche de los payasos. Uno niño, otro.
Claro. ¿Mantenéis contacto con esa familia?
No. Yo creo que cuando se publicó esto en los medios, mucha gente se le echó encima por las redes sociales, por la imprudencia. Y yo creo que eso ha hecho un poco que mantenga la distancia. Sí que en algún comentario de las redes sociales hemos visto como algún niño dice, yo era uno de los niños, muchas gracias a las dos personas que me salvaron, y ya con eso nos
Te emocionas, veo que te estás emocionando al recordarlo, claro.
Bueno, claro, es que bajamos y todo era bastante fácil, entre comillas. Íbamos trabajando bien hasta que el primero cayó al agua. Y ya cuando el primero cayó al agua, vi que esto no es tan fácil como parecía. Lo conseguimos sacar, y cuando vi la cara del niño que decía, por favor, no me soltéis, sacarme... Uf. Ahí es cuando ya dije, cuidado que esto es serio.
Pero es que estamos hablando además de niños muy pequeños, ¿no, Cristian?
Sí, o sea, correcto, sí. Eran, primero sacamos primeros tres, que tendrían unos 8 o 9 años. Y como comentaba mi hermano, el tercero fue el más complicado, que ya es cuando nos asustamos. Y mi hermano dijo que se acabó, que no nos metíamos más en la riera porque había mucho peligro. Claro, porque yo en el coche aún veía que faltaba el más pequeño de todos, que tendría unos 2 años o 3 años.
Que estaba dentro allí.
Lo sacaba, bueno, como el coche ya estaba inundado de agua, lo sostenía en brazos una niña de unos 10 años. Porque el coche está lleno de agua, lo sacábamos por la ventana. Y a mí solo se me pasaba por la cabeza que el niño cayera al agua, era de noche, no se veía nada.
Ah, que era de noche, además.
Sí, era de noche. Con una tormenta, que llovía mucho, se iluminaba con los rayos, bueno. Entonces yo, mi hermano que no me metiera, yo dije, bueno, que era el más pequeño, si cae, desaparece seguro. Entonces yo ya me tiré a la riera, me subí encima del capó, conseguí coger al niño a través de encima del capó del coche, y es cuando ya sí que se lo conseguí lanzar a mi hermano, el niño, lo cogió y ya estábamos a salvo. Y también saqué a la niña que quedaba, que era más mayor.
¿Todos?
Sí, uno.
Pero
a uno.
¿Vosotros hacíais pie? O sea, quiero decir, ¿hacíais pie en el agua? ¿Hasta dónde llegaba
fuerza,
el agua?
Claro. Es más que el hacer pie, a lo mejor claro, es la fuerza del agua, claro.
Sí, sí que
el riesgo es...
Te cubría entre el ombligo y el pecho. Y lo que era la fuerza, claro, bajaba con troncos, de hecho, bajamos al principio y es que no se nos llevaba, no podíamos, teníamos que estar siempre cogidos a algún punto fijo. De hecho, el coche, el día siguiente, cuando se fue el agua, estaba encima de unos escalones. ¿Qué piensas? ¿Cómo puedes subir el coche unos escalones? Que estaba flotando, el coche estaba flotando, lo llevaba el agua.
Y en ese momento los padres, cuando estabais tratando de sacar uno a uno a sus hijos, ¿qué os decían?
El padre que había dentro. Bueno, los iba como organizando, porque yo, la verdad es que en esa situación nunca me había encontrado, que hasta los propios niños estaban como peleándose, a mí primero, por favor, a mí primero, y bueno, dijimos que no nos íbamos a ir ahí hasta que estuvieran todos fuera, que estuvieran tranquilos, y un poco nos los iba pasando. Claro, piensa que había más gente de la que puede haber en un vehículo, sí que estaban un poco así apretados.
Bueno, estaría en shock, me imagino, claro, ese padre, sí, intentando ayudar como fuera, pero por otro lado, fíjate qué situación. Oye, ¿y vuestra madre, que seguramente os estaba viendo desde la ventana,
los nervios, la
viendo
pobre,
lo que estaba pasando?
Mi madre, pues, fatal.
Claro, lo
pasó. Vale, no, lo siguiente, bueno, se pegó otra noche sin dormir, de los nervios que pasó, lo primero al llegar a casa fue preguntar cómo estábamos nosotros. Mi hermano se hizo daño en un pie, con los troncos, bueno, es que la riada, aunque fuera de 1.5 metros, se te llevaba. Tenía así mucha fuerza con los troncos, bajaba un sofá también, lo recuerdo por al lado, que estaba arrastrando, y muy preocupada mi madre, como todas las madres, supongo. Somos sus niños, y vernos en una riada, lloviendo, que bajaban de todo por la riada, pues...
Lo tuyo es que la verdad que tiene un mérito tremendo, porque estabas sabiendo que te estabas jugando la vida por salvar a estas personas. Tu propio hermano te estaba diciendo, esto se está poniendo realmente complicado. O sea, ¿qué se te pasa por la cabeza en ese momento para decir, mira, no quiero escuchar nada, quiero salvar a ese niño o a esa niña que queda ahí dentro?
Realmente... No piensas, yo no pensé en ese momento, no sé, es actuar. Yo creo que viene de dentro, o sea, a lo mejor te sale o no te sale. En ese momento no me preocupaba mi integridad física, entre comillas, solo veía al niño pequeño. Y solo verlo, si caía al agua y al día siguiente salía en la prensa de un niño, ya sería peor esa sensación de culpabilidad que haberlo intentado. Al menos si pasaba cualquier cosa, al menos yo lo he intentado, he hecho todo lo posible. Por suerte salió bien. Y para mí el premio es que estos niños están bien en casa, con los padres y... Uh-huh. Y este es mi mayor.
Bueno, hablando de premios, podéis ser premiados esta noche en una gala, los premios One, que precisamente premia a eso, a héroes, bueno, anónimos, ¿no? Pero que desde luego, vamos, sois héroes con todas las letras, como superhéroes en realidad. ¿Os produciría gran satisfacción ganar este premio, no? ¿Cómo
Fíjate
lo veis?
Que haya dicho, para mí el premio fue salvarles.
Sí, o sea,
que...
ya lo imagino. Pero, pues, ¿cómo va a ser esta noche?
Lo que ha dicho mi hermano, el día fue acabar la actuación... de hecho, nos felicitamos porque todos estaban bien y empezamos a temblar. Supongo que la adrenalina salió fuera y demás. Y dijimos, es que este es mejor premio que este. O sea, pueden continuar con sus vidas. No, que no sabemos qué hubiese pasado, pero bueno, siempre piensas en algún herido hubiese habido.
Hombre.
Y bueno, luego cuando nos comunicaron lo de los premios One, pues ya el hecho de aparte, de más, venir aquí y disfrutar de la gala, del evento, formar parte de ello, que es, son eventos que tú sueles ver por la tele, formar parte de ello, encima estar nominado, ya somos ganadores, bueno, con eso.
Ahora tu madre sí estará ya contenta, después de tanto tiempo, tranquila y disfrutando también.
Ahora presume
de la gala.
Bueno, lo cierto es que en la gala de esta noche hay historias de realmente muchos héroes anónimos, pero de verdad, ya estoy hablando ya en el plano personal, poder tener cara a cara, poder escuchar un testimonio de dos personas pues que sin pensar en las consecuencias que podía tener para ellos, lograron salvar la vida de 5 personas, como en este caso, muchos de ellos además niños.
Los 5 niños y el adulto.
Y el adulto, ¿no? 6 personas.
6 en el coche, sí.
Es una de esas cosas, de verdad, lo estoy diciendo con la mano en el corazón, que a mí no se me... Son los regalos que te da a veces esta profesión. Es una de las cosas que no se me va a olvidar, estoy convencido, en la vida. Vuestras caras, vuestra experiencia y lo que nos habéis contado. Así
y
que,
seguro que además lo volverían a hacer.
Sin lugar a dudas.
La riera esa de vez en cuando se inunda.
Cristian, tuerce un poco la cabeza. Dice, ya, con la bronca que me lleve de mi madre como para repetirlo, ¿no?
Seguro que lo harían. Sí, convencida estoy.
Sin lugar a dudas. Que de verdad que ha sido un auténtico honor conoceros, que mucha suerte esta noche, aunque efectivamente el gran premio es el que nos habéis dicho, el haber podido salvar esas vidas.
Gracias a vosotros por invitarnos.
Sois realmente ejemplares y enhorabuena por compartirlo con nosotros.
Muchas gracias.
Permítame que le recomiende que se fije en mí, señor Iglesias.
A lo que tiene miedo ustedes es a los jueces, ¿verdad?
Y que se empezó a caer policía. Todo abajo. Todo
la denuncia
abajo.
Es absolutamente injustificada.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiaencope y en nuestro muro de Facebook Mediodía.
Cariño, tenemos que ponernos una alarma ya.
Que sí, sí, ya lo hablamos. Pero primero vamos a terminar de mudarnos, ¿no? ¿Ha pasado algo?
Pues que han robado a la vecina de enfrente y no tenía alarma.
¿En serio? ¿Nos mudamos a este barrio que en teoría es mejor y sigue habiendo robos?
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
¿Te levantas cansado? ¿Sin fuerzas? ¿Te falta energía? Revital. Revital refuerza tu capacidad física y te aporta energía y vitalidad. Vence al cansancio con Revital, porque Revital... ¡Funciona!
COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Monstruo de las ondas. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
Y la respuesta siempre ha sido la de un Estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo!
Es más móvil y redes sociales. COPE es más.
Estar informado. José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
La 1:20. Fíjate, el artesano egipcio Hani Mostafa ha dedicado 5 años de su vida a levantar una réplica exacta del templo de Abu Simbel, situado en el sur de Egipto. 5 años de su vida y más de 100 visitas al emplazamiento original para hacer esta reproducción al detalle de este templo que es patrimonio de la humanidad y que comenzó a construirse en 1284 a.C.
Bueno, pues te vamos a contar que esa fiel réplica a escala se va a poder ver desde hoy, ya se puede ver en una muestra que se llama El Templo de Abu Simbel, Ramsés, Rey de Reyes. Está en el invernadero del Arroyo de la Vega, en Alcobendas, hasta finales del 2017, que tampoco es tanto tiempo.
No,
es que no,
ponéis
cara a 2017,
volando,
que queda un mes. Bueno, enseguida vamos a dar más datos de esa exposición.
Bueno, pues enseguida, pero antes al tráfico.
Museo del Jamón te ofrece el tráfico. Museo del Jamón, los museos más sabrosos de Madrid.
A las carreteras de la Comunidad de Madrid nos vamos en primer lugar a ver si hay novedades. DGT Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. En estos momentos no hay problemas para circular por las calzadas madrileñas. En la carretera de Barcelona hemos tenido hasta hace unos pocos minutos cortados dos carriles por un accidente en Torrejón. Afortunadamente se han retirado los vehículos y ya se ha normalizado la circulación. En el resto de la comunidad, afortunadamente, continúa la tranquilidad.
Gracias. Vamos a comprobar las calles de Madrid. La calle 30 lo comprobamos acudiendo a la oficina de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues destacamos algunas zonas donde se realizan trabajos de reparación, de mantenimiento. Se trabaja, por ejemplo, en la ronda de Atocha, en el subterráneo de la glorieta de Carlos V. Desde la ronda de Atocha, en sentido salida a Ciudad de Barcelona, Reina Cristina, hay un carril cortado. Hay poco tráfico, pero recomendamos circular con precaución en ese punto. También destacamos trabajos que en este caso sí que provocan dificultades mayores en el elevado de Francisco Silvela, ya en el giro, en la incorporación a la Avenida América. Hablamos de Francisco Silvela, el elevado de Francisco Silvela en sentido Plaza de Manuel Becerra. Bueno, pues está cortado el giro de incorporación, el carril de incorporación de salida a la Avenida de América. Por lo tanto, precaución también en ese punto. Y recordamos, ya quedó abierto esta mañana el túnel de Velázquez María de Molina y se mantiene cortada la calle La Gasca entre Hermosilla y Goya.
Museo del Jamón, los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Entra en museodeljamón.com y encontrarás los mejores regalos y cestas de Navidad.
O visita nuestra exposición de Avenida de Córdoba 7 y llévate un jamón Tío Felipe de más de 6 kilos por solo 39 euros.
Con toda la garantía de calidad de Museo del Jamón.
Descubre una exquisita Navidad en museodeljamón.com.
Museodeljamón.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
La 1:23, ¿qué es noticia de Madrid en esta jornada de miércoles? Se lo preguntamos a Ángel Correas, director del informativo local de COPE Madrid. Hola, Ángel.
Hola, ¿qué tal?
Cuéntanos.
Bueno, pues sigue siendo noticia esa noticia, valga la redundancia, que cogíamos esta mañana a primera hora, una operación de la Policía Nacional en la que ha sido detenido un joven magrebí, en concreto marroquí, de nacionalidad marroquí, que la policía define como un peligroso actor solitario y elemento clave en el aparato de propaganda y de captación del grupo terrorista Daesh. Es decir, lo que se dice un yihadista, ha sido detenido en Aranjuez y vaya, pues tenía ya decidido hacer la yihad individual. Literalmente se había tomado al pie de la letra eso que dice el Daesh, trasladar la guerra al corazón de los hogares de Occidente. Pues esto teníamos entre nosotros, lo ha detenido esta mañana por su intensa actividad en las redes sociales la Policía Nacional, sí, y el Centro Nacional
además,
de Inteligencia
actividad, CNI. O sea que estaba muy muy radicalizado.
Además es que le daba igual, por eso, cuanto más digo. Actividad tenía, más le gustaba el tema.
Ya ves, bueno, pues estas y otras noticias de Madrid ya lo sabes en el informativo regional. Gracias, Ángel.
Hasta ahora.
Seguramente lo estás notando, a ti te pasa, a mí también, se te cansan los ojos con el ordenador, con el móvil, con la tablet. La luz que emiten todos estos dispositivos puede producir fatiga ocular. En Óptica Roma cuentan con los mejores sistemas de protección y también con los filtros Prevencia para ayudarte a que tengas una visión mucho más cómoda y relajada. Así que ya lo sabes, confía en Óptica Roma.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
El Rincón Asturiano ya tiene preparados los menús de cenas y comidas de la Navidad para familiares, amigos y empresas. Entra en elrinconasturiano.com, elige el que más te guste y reserva el día. No te duermas o te quedarás sin mesa. Y que no te den vaca por buey.
¿Cocina nueva? ¡Cocina Salve! ¿Tienen electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares? ¡Todo! Y sin intermediarios. Directamente de la fábrica a tu casa, con un 20% de descuento. Me voy ahora mismo a Cocina Salve.
¿Quieres acertar en la compra de tu cocina? Cocina Salve. Entra en cocinasalve.com o llama al 91 884 3960.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Dúchate.es. Ellos se encargan de todo, e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas, o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
Museo del Jamón, los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Entra en museodeljamón.com y encontrarás los mejores regalos y cestas de Navidad.
O visita nuestra exposición de Avenida de Córdoba 7 y llévate un jamón Tío Felipe de más de 6 kilos por solo 39 euros.
Con toda la garantía de calidad de Museo del Jamón.
Descubre una exquisita Navidad en museodeljamón.com.
museodeljamón.com.
Preferentes, valores y bonos convertibles. Treviño Abogados es el despacho que no cobra a sus clientes. Cobramos de la entidad bancaria demandada. Insisto, no cobramos de los clientes, sin provisión de fondos. Llámenos. 918-31-81-18. Treviño Abogados. 918-31-81-18. Recuperatuinversión.com.
Hay caminos que son un viaje hacia ti. Hay acontecimientos que suceden una vez y nunca vuelves a vivir de la misma manera. Este es el tuyo. Caravaca de la Cruz, año jubilar 2017, en la región de Murcia. Descubre tu camino. Caminodelacruz.es.
El Senado es de todos. Jornadas de puertas abiertas 1 y 2 de diciembre. Ven a verlo. Es algo tuyo.
Ya llegó el frío. ¿Y dónde vamos a comer? Al Rincón de Esteban, sus riquísimos platos de cuchara, su cocido madrileño, sus judías del barco, el marmitaco, las patatas revolcoras, sus ancas de rana, las setas de temporada. En Santa Catalina 3, junto al Congreso de los Diputados, con el parking de las Cortes concertado. 91-429-9289. El Rincón de Esteban, tu rincón de siempre.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues seguimos en Mediodía COPE y te invitamos a la exposición El Templo de Abu Simbel, Ramsés, Rey de Reyes, que se puede ver ya desde hoy en el invernadero del Arroyo de la Vega, cuya pieza estrella es la fiel réplica de ese templo, del de Abu Simbel, realizada por el artesano egipcio Hani Mostafa. Fernando Martínez es concejal de Cultura de Alcobendas, te cuenta más detalles de esta reproducción.
Está hecho con material de madera y de fibra de vidrios, se hizo durante 5 años por el artesano Hani Mostafa, que ha reproducido fielmente hasta los mínimos detalles las características de este templo.
Es realmente, dice, como si estuviéramos en Egipto, ¿eh? Se muestra la fachada del templo con 4 estatuas que representan a Ramsés II divinizado, cada una de las cuales mide unos 20 metros de altura, y también la gran sala hipóstila, el santuario y la fachada del templo de Nefertari, de 6 metros de altura y 14 de ancho. Una oportunidad única para que todos, pero quizá también especialmente los niños, la disfruten.
Yo creo que los escolares que sus asignaturas en historia y, bueno, estudian el mundo egipcio, bueno, es una oportunidad para ver en directo pues una reproducción exacta de las maravillas que encierran aquel país.
Pues además se incluye documentación, carteles e información para que todos los visitantes que acudan puedan solicitar, si lo quieren, un guía desde hoy y hasta diciembre de 2017.
Sí, que os parece. Yo antes lo he dicho.
Pero
así.
Pero no de 2016. Este,
del 17, bueno. Diciembre del 17.
Hombre, ya decía yo, se ha liado.
Bueno, claro, me he liado.
Que tenemos un año.
O sea, pues uno está pensando en este
pero
año.
Pero cuidado, que un año pasa volando, ¿eh?
Pues uno está pensando. Bueno, hombre, ya no es lo mismo que los meses.
En el invernadero del Arroyo de la Vega de Alcobendas.
¿Tú estás segura que está el 17?
Eso me han puesto aquí, yo creo que sí. La entrada general, 7 euros.
Que me extraña, ¿eh?
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues llegamos a la 1:30 del mediodía de este miércoles, que es, que me pierdo, estoy, no es broma, estoy buscando qué día es, 30, es 30 de noviembre, ¿no? Tú, si acaso, no eches una mano, Pilar. ¿Qué está pasando? Bueno, saben que hoy hemos tenido 2 operaciones contra el terrorismo yihadista y que desde Alemania, lo hemos adelantado en este mediodía hace tan solo unos minutos, desde Alemania, el ejecutivo de aquel país ha confirmado que también un presunto yihadista, que sería de origen español, se había infiltrado en los servicios secretos alemanes. Es una operación con la que en Alemania creen haber conseguido abortar un atentado. un atentado que este yihadista, que este presunto yihadista, estaba planeando, insisto, desde dentro de los servicios secretos alemanes. Por lo demás, estamos pendientes también de la comparecencia que va a arrancar en unos minutos del responsable del Banco Europeo, de Mario Draghi, que está reunido ahora mismo con Mariano Rajoy, y hablaremos también, por supuesto, de ese drama del avión que ayer, a tan solo unos kilómetros del aeropuerto de Medellín, se estrellaba, después de que, al parecer, una concatenación de diferentes errores llevará a que fuera imposible realizar un aterrizaje de emergencia. Es verdad que todavía hay que leer la caja negra de ese aparato, que se recuperó ayer mismo, pero nos lo decía también en este mediodía, hace unos instantes, nuestro corresponsal en la zona, que las primeras hipótesis apuntan a esa concatenación de errores. Al parecer, el piloto se quedó sin combustible y, por tanto, fue imposible llegar hasta el aeropuerto. Ya saben que 71 personas murieron a bordo de ese avión. Es lo fundamental del día, lo vamos a repasar con detalle en este mediodía también, a partir de las 2. Del mismo modo que también vamos a conocer los mensajes que nos están dejando Pilar en este, que sí que es miércoles 30 de noviembre, que nos están dejando tanto en Facebook como por correo electrónico, que también recibimos varios mensajes, como en Twitter. ¿Y qué nos dicen?
Pues nos dicen muchas cosas, pero están impresionados con la historia de Iván y de Cristian. Dice Lucía, por cierto, que si se los puede pedir como hijos. Y Juan Carlos dice, realmente una historia maravillosa, cómo consiguieron salvar, poniendo en riesgo su vida, la vida de esos otros 5 niños y el padre que estaba en el coche. La verdad es que me ha encantado esa historia. Como tú dices, siguen llegando opiniones de estas y otras historias a @mediodiacope, Mediodía en Cope, y en Facebook Mediodía Cope. Enseguida te cuento más.
Permítame que le recomiende que se fije en mí, señor Iglesias.
A lo que tienen miedo ustedes es a los jueces, ¿verdad?
Y que se empezó a caer todo abajo. Todo
la denuncia
abajo.
Es absolutamente injustificada.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiaencope y en nuestro muro de Facebook Mediodía. José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
Cope. Estar informado.
Déjame, José Luis, que salude ahora a Juanfran Martos, es director de Biosalud Natura. Hola, Juanfran.
Hola, buenos días, Pilar.
Es que en Biosalud Natura son expertos en tratar el dolor. Yo, una de dos, o estoy muy mayor ya, o el invierno me está sentando fatal, Juanfran, porque me estoy levantando todos los días, sobre todo con un dolor en el hombro derecho. ¿Qué digo yo? Este gel sin dolor de Biosalud Natura que me ha salido, gracias. ¿Cómo me ayuda?
Bueno, pues te ayuda efectivamente con el efecto analgésico, que ya sabes y que has probado varias veces en ti misma y que efectivamente ya veo que estás utilizando y utilizándolo bien, y con el efecto antiinflamatorio, que es fundamental para que efectivamente nos lleguen más nutrientes, más calcio, más sodio, todas esas cosas que efectivamente hacen que los dolores pues disminuyan.
O sea, que yo cojo el gel y me lo aplico, por ejemplo, ¿cuántas veces?
Con que te lo hagas 2 veces al día en la zona dolorida vas a conseguir ese efecto que te estoy diciendo, y sobre todo vas a conseguir una mejora y una calidad de vida. Tú ten en cuenta que tú eres una persona joven con un dolor puntual. Pero muchas de las personas que nos están escuchando en estas fechas de tanto frío y tanta humedad, lo que están sufriendo son dolores reumáticos continuos y diarios por la artritis, la artrosis, la osteoporosis, y para estas personas es fundamental un tratamiento continuado y diario.
Con este gel Analgidol de Biosalud Natura, que se aplica muy fácilmente, ¿y que cuánto cuesta?
Pues tiene un coste de 49,90 para vuestros oyentes.
Se puede pedir en este teléfono el 91-391-8989. Ese es el precio, pero...
Pero, pues hombre, yo vengo aquí siempre encantado de veros, a saludaros.
Alguna sorpresa, venga.
Y siempre tenemos una sorpresa. Entonces, las 50 primeras personas que ahora mismo nos estén escuchando, tengan un dolor de verdad y quieran mejorar, bueno, pues Biosalud Natural les va a hacer entrega de este gel de manos de su equipo de especialistas en su propio domicilio, pero de una manera muy especial.
¿Qué manera es esa?
Pues totalmente gratis.
Totalmente gratis. 50 primeras personas, 50 primeras llamadas al 91-391-8989 o 91-391-8989. Gracias, Juanfran.
A vosotros.
Hola, Tocayo Restán.
¿Cómo estás tú, don José Luis?
Muy bien, muy bien. Me acaban de apañar la espalda.
Sí, la tengo con el gel. Sí, aquí muy estoy. Bien, muy bien.
Así que muy bien. Oye, hemos hablado mucho de Cuba en los últimos días.
Y seguiremos.
Vamos a seguir hablando todavía unos cuantos días de Cuba. Pero vosotros habéis encontrado una historia aquí en España que nos remite a la isla, ¿verdad?
Pues así es. Una historia, además, ciertamente bonita y significativa. Ya que estamos mirando todos a Cuba con motivo de la muerte de Castro, hoy queremos traer la historia de esta mujer que militó convencida en las filas de la revolución y que hoy es carmelita en un convento de Castellón.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo en el Mediodía COPE. Como todos los niños cubanos, Carmen Zamora fue adoctrinada en los principios de la Revolución y a los 16 años estaba bien convencida de la justicia de esa causa. Estudió ruso, lo que le permitió trabajar como traductora para el gobierno y además realizar numerosos viajes a países de la órbita soviética. Vivir en ese ambiente le permitió comprobar la diferencia entre la situación del pueblo y el modo de vida privilegiado de los dirigentes del partido, y por ahí se abrió la primera grieta. Infatigable lectora, conseguía en el mercado negro libros de autores como Bulgakov, Solzhenitsyn o San Juan de la Cruz, todos prohibidos por el régimen, para el que ella seguía trabajando. Estas lecturas le plantearon grandes preguntas y le abrieron nuevos horizontes. Para entonces había perdido su fe en la revolución, y cuando en 1994 le pidieron participar en la represión contra las protestas en la calle, Carmen se negó. En 1995 su familia consigue salir de Cuba y se refugia en los Estados Unidos. Su proceso de conversión ya está en marcha. En Florida hizo la primera comunión y empezó a reconocer que Dios la llamaba a una consagración especial. Establece así contacto con numerosos conventos de habla hispana y recibió una invitación para conocer el convento de la Alquería del Niño Perdido en Castellón. Carmen no lo dudó y emprendió el viaje decisivo de su vida. Ahora es carmelita y dice que tras la utopía revolucionaria ha encontrado en Cristo la verdad con mayúsculas, la verdad que es para todos y que a ella le hace ser una mujer plenamente feliz. Y ahora vamos a avanzar todas las noticias de esta jornada, las que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos. Con nosotros ya Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Como todos los miércoles, vamos a empezar con la actualidad en el Vaticano.
Hoy el Papa Francisco ha presidido la audiencia general y ha centrado la catequesis en dos obras de misericordia: rogar a Dios por los vivos y por los difuntos y enterrar a los muertos. Hoy hablaremos también del mensaje que el Papa Francisco ha dirigido al patriarca Bartolomé con motivo de la festividad de San Andrés y del que se ha hecho público para la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones.
En el programa Herrera en COPE hoy ha estado el secretario general de la Conferencia Episcopal.
José María Gil Tamayo ha dicho que la escuela tiene que dejar de ser un tablero de controversia política y ha defendido una formación integral que englobe el hecho religioso.
Misa funeral por el padre Peter Hans Kolbenbach, el prepósito general de la Compañía de Jesús desde el año 1983 hasta 2008.
Se celebra hoy en Beirut y está previsto que asista el recién elegido padre general de la compañía, el venezolano Arturo Sosa. Pasado mañana viernes, viernes 2 de diciembre, habrá una celebración en la Iglesia del Jesús de Roma.
Repartidos por todo el país pueden visitarse desde esta semana nacimientos que son dignos de mención.
Hoy nos acercamos a Carrión de los Condes, donde se puede visitar la exposición El Belén, sus personajes y sus símbolos en el Monasterio de Santa Clara.
Cáritas, Confer, Manos Unidas, Justicia y Paz y Redes invitan a redescubrir el valor de la simplicidad en nuestras vidas en su campaña de Navidad.
La campaña parte de la constatación de que el actual estilo de vida ha desencadenado una crisis global y propone a la ciudadanía reflexionar sobre cuáles son nuestras prioridades y nuestros hábitos de consumo.
Gracias, Amparo. Pues hasta aquí el avance informativo que hacemos cada día en el espejo con los amigos de Seguros UMAS.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Si lo que buscas es entretenimiento,
estás en el lugar adecuado, porque esta temporada Herrera en COPE te da más. Desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía, más análisis.
Los primeros pasos como presidente electo de Donald Trump, que bueno, no hay ahora mismo persona más observada.
Más diversión.
Esta temporada estarás una hora más con Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico Nalgidol para esos dolores de día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
Bueno, la cookie o galleta informática es... O sea, tú te metes en una página, ¿vale? Y entonces como que te detecta rollo espía.
En Internet hay conceptos difíciles de explicar. En cambio, la tarifa web de Verti es muy fácil. Si calculas tus seguros online, ahorras. Utiliza la cabeza y ahorra en Verti.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo. Hoy queremos hablar de la comunidad Cenáculo, que es una respuesta a la desesperación de muchos jóvenes tristes, adictos a las drogas o con otras dependencias. Está con nosotros el responsable de la comunidad que tienen en Tarragona, que es Carlos Fernández del Valle. Pero antes de conversar con él, Eva Galbache va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo.
Mira, José Luis, quédate con este nombre propio. Rita Agnese Petrocci, conocida como Madre Elvira, es identificada por muchos como la hermana de los drogados. Es francesa, tiene 79 años y a mediados de los 70 siente nacer en su interior como un fuego, un empuje para dedicarse a los jóvenes perdidos, desorientados. Finalmente, en 1983, funda la comunidad Cenáculo, que no es solo una obra asistencial o social, sino una familia fundada en la fe. Cada jornada en esta comunidad del Cenáculo alterna momentos de oración, de trabajo, de juego, de compartir y de verdadera amistad. Nos lo va a contar Carlos Fernández del Valle, que entró hace 11 años con problemas y ha ido caminando con la comunidad. Hoy es el responsable en Tarragona.
Pues ya saludamos a nuestro invitado, Carlos Fernández del Valle. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en El Espejo.
Hola, buenas tardes, gracias por invitarme para hablar.
Bueno, lo primero, a lo mejor nuestros oyentes pueden tener una primera impresión de que se trata pues fundamentalmente de una ayuda de tipo terapéutico, que quizás seguramente también lo es, ahora nos contarás, pero vosotros habláis de la comunidad como una auténtica escuela de vida y una familia grande. ¿Qué es lo que proponéis a un joven que llega pues con todas esas heridas, con todos esos dolores a cuestas y entra por la puerta de la comunidad del Cenáculo? ¿Qué le proponéis? ¿Qué tipo de vida? ¿Qué es lo que hacen allí?
Bueno, aquí es una vida simple de trabajo, amistad y oración. Uh-huh. En el campo, amistad verdadera, ¿no? Que es como empezamos nosotros a curar nuestras heridas, que vivíamos en la mentira total en el pasado, ¿no? Y bueno, poco a poco, con esta verdad, con la oración más principalmente, es como va uno curando y superando las dificultades, ¿no?
Por lo que hemos podido ya escuchar, no se trata solamente de superar una, por ejemplo, el caso de una adicción, sino de recuperar en toda su amplitud lo que es el sentido de la vida y el gusto por vivir, que me imagino que llega pues muy muy deprimido.
Sí, bueno, la verdad que nuestros problemas, más de drogas y todo, como yo me he dado cuenta, es el hecho que me he apartado de Dios, ¿no? De ese amor de Dios y el volverlo a conocer y recuperar el gusto de vivir y el servicio a los demás también, el poder servir a los demás gratuitamente y en amistad, pues eso me ha dado una vida diferente, ¿no? No es solo recuperar, la droga es solo el síntoma, la verdad es son todas las heridas que hemos tenido dentro que hay que descubrirlas y sanarlas, ¿no? Y también hablarlas con los compañeros, ¿no? Y así se va uno sanando.
Habrá quien piense, y la verdad tampoco me extrañaría, que mire con un poco de escepticismo lo que estamos diciendo y conociendo la dureza de esas circunstancias, de esas situaciones, de la gente que os llega, de esos jóvenes que os llegan, piense, hombre, y solo con invitarles a participar en una vida sencilla, con una cierta regla de trabajo, de oración y conviviendo en una amistad más o menos sana, solo con eso en el tiempo realmente se puede superar eso que nuestra sociedad tantas veces piensa que no y que es irreversible, que no hay marcha atrás.
Claro que se puede. Para mí el único médico realmente del alma es Dios, ¿no? Y estamos enfermos del alma, ¿no? Por eso es que hay tanta crisis, tantos problemas en el mundo y tanta drogadicción, tantas ganas de evadir la realidad, ¿no? Y aquí nosotros nos enfrentamos a la realidad, a nuestra realidad y a la realidad del día a día, ¿no? Que es una cosa simple, pero bueno, nos cuesta mucho trabajo cuando hemos evadido esta realidad siempre, ¿no?
Y la mayoría de los jóvenes, cuando termina ese camino de sanación, y si Dios quiere que realmente lo hayan superado, pues lógicamente vuelve a sus lugares de origen, a sus quehaceres, a sus familias, a sus trabajos. Pero ¿cómo se asegura entonces la continuidad de una comunidad del cenáculo como la que vosotros tenéis, por ejemplo, en Tarragona? ¿Quién forma el núcleo duro, podríamos decir, que está ahí permanente, presente, para acoger a los que llegan?
Nosotros mismos, los mismos que llegamos, vamos creciendo. Cuando llegamos hay un chico que nos hace de ángel custodio. Uh-huh. y nos ayuda a superar la primera etapa, ¿no? A quedarnos, a aprender a rezar, porque muchos no rezábamos, estábamos fuera de este mundo, ¿no? Pero bueno, este chico nos ayuda y después, si nosotros nos quedamos, nosotros vamos siendo también ángel custodio y vamos también recuperando y teniendo ciertas responsabilidades que no las repartimos entre todos, toda la casa, ¿no? La cocina, la limpieza, los animales, el huerto, todo esto vamos adquiriendo poco a poco cuando vamos creciendo ciertas responsabilidades hasta poder ser responsables de una casa y o de dos casas o de toda España, ¿me explico? O sea, uh-huh, uh-huh. Va uno recuperando también esa pues esa responsabilidad de la vida de uno mismo y también de los demás, ¿no?
Por lo que he podido ver en la página web de la comunidad Cenáculo, que está también en español, pertenecen y se vinculan a esta experiencia de fe, también en religiosos, religiosas, sacerdotes, laicos, no sé si también familias. Háblanos un poco de eso.
Bueno, en lo que forma la comunidad, sí hay también una orden religiosa, uh-huh, que son las Hermanas Misioneras de la Resurrección, que están dentro de la comunidad, también familias que están dentro de la comunidad, sacerdotes, todo esto también por fuera, están los padres de familias, a otros sacerdotes, gente, amigos que ayudan y soportan la vida de la comunidad afuera. Y también ayudan a los chicos cuando salen, como uh-huh, me habías preguntado, salen y estos mismos amigos y sacerdotes, todo, se les ayuda para continuar la vida fuera, ¿no? Que también es una cosa importante que sean testimonios fuera de esta resurrección, claro, que nos propone la comunidad.
En pocos años las comunidades del Cenáculo se han expandido, diríamos, de una manera impresionante. Son muchos los países en los que ya están presentes. Aquí en España, sé que estáis en la zona de Cataluña fundamentalmente. No sé si hay proyecto de abrir alguna nueva casa en otros puntos de nuestra geografía.
Sí, bueno, está el proyecto de abrir una casa en Madrid. Uh-huh. Hay también amigos que quieren abrir, hay muchos amigos en toda España que quisieran una casa en su lugar, ¿no? Como Valencia, en el sur también. Pero bueno, esto es una obra de Dios, claro, y esperemos los tiempos de Dios cuando Él quiera que surja esto, ¿no? Porque somos nosotros mismos que la llevamos, entonces pues tienen que entrar los chicos, quedarse, hacer una experiencia para poder después ser los que vayan y abran otra casa, ¿no? También.
No se puede simplemente, digamos, hacer un plan en un papel, sino que es la propia vida la que tiene que ir desarrollándose.
Así es, así es.
Una última palabra, Carlos, sobre la figura de la madre Elvira. Hemos escuchado antes que, evidentemente, siempre en el origen de una historia de fe y de una historia comunitaria hay personas que han recibido un don particular para bien de la Iglesia y del mundo de parte del Espíritu Santo. Si nos tuvieras que destacar dos, tres cosas de la madre Elvira, ¿qué nos dirías?
Bueno, ella siempre ha sido muy, muy, se podría decir, pobre e ignorante desde pequeña, pero se ha dado al servicio de su familia primero, después de la comunidad en la que entró como religiosa y después a la comunidad. Ella lo que dice, que ella no ha hecho nada más que simplemente ofrecer a los jóvenes lo que a ella le ha hecho bien, y ha sido esta vida de trabajo, servicio a los demás, a Jesucristo y de oración, ¿no? Y bueno, ella, la verdad que cuando se le oía hablar, que ahora pues desgraciadamente ya no puede hablar, uh-huh, que está malito, pero cuando se le oía hablar, pues tocaba a muchas personas, ¿no? Uh-huh. Pensaba que con una casa ya iba a dar por realizada su obra, la obra que Dios le pedía, pero bueno, ha ido creciendo y ella solo se ha dejado llevar por lo que Dios le mandaba, ¿no?
Carlos Fernández del Valle, responsable de esta comunidad Cenáculo aquí en Tarragona, que esperamos ver también que abra nuevas casas en otros lugares para gozar de este testimonio bellísimo. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias.
Estamos pelados. Ya abrimos nuestra página informativa, vamos a ampliar las noticias de esta jornada y ya está para eso aquí Amparo Latre. Hola, Amparo.
¿Qué tal?
Vamos a comenzar con la actualidad en el Vaticano.
Donde el Papa ha presidido hoy en el aula Pablo VI la audiencia general en la catequesis. En la línea de las últimas semanas ha hablado de dos obras de misericordia. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. El Papa ha centrado su catequesis en el deber de rezar a Dios por los vivos y por los difuntos. Una gustosa obligación que, recuerda el Papa, realizamos de forma especial en la Eucaristía, momento en el que confiamos a los difuntos a la misericordia de Dios de forma sencilla pero llena de significado.
Rezamos para que estén con él en el paraíso, con la esperanza de que un día también nosotros nos encontraremos con ellos en este misterio de amor que, si bien no comprendemos plenamente, sabemos que es verdad porque Jesús nos lo ha prometido.
Hoy el Santo Padre también ha dirigido un llamamiento al final de la audiencia con motivo de la Jornada Mundial contra el SIDA que se celebra mañana, para que todos adopten comportamientos responsables con el fin de prevenir la difusión de esta enfermedad. También ha aprovechado la ocasión para dedicar unas palabras de afecto y felicitación al patriarca Bartolomé y a la Iglesia de Constantinopla, que celebra hoy a su patrón, a los que también ha dirigido un mensaje por escrito. Y como anunciábamos ayer, el Papa ha mantenido un breve y cordial encuentro con el director de cine Martín Scorsese, que estrena película sobre la persecución de los jesuitas en Japón. El cineasta ha regalado al Papa una imagen de Nuestra Señora de Nagasaki y otra de los mártires de Japón.
Esta mañana también se ha hecho público el mensaje del Papa para la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, que se celebra el próximo 7 de mayo, con el lema «Empujados por el Espíritu para la misión». Cuéntanos, Eva.
En esta ocasión, el Papa Francisco quiere centrarse en la dimensión misionera de la llamada cristiana, porque quien se deja atraer por la voz de Dios y se pone en su camino, descubre enseguida un deseo incontenible de llevar la buena noticia a los hermanos a través de la evangelización y el servicio movido por la caridad. En el mensaje, Francisco recuerda que el compromiso misionero no es algo que se añade a la vida cristiana como si fuera un adorno, sino que por el contrario está en el corazón mismo de la fe. La relación con el Señor implica ser enviado al mundo como profeta de su palabra y testigo de su amor. Y por si alguno pudiera sentirse desanimado al comprobar su fragilidad, el Papa anima a no ceder al pesimismo que nos convierte en espectadores pasivos de una vida cansada y rutinaria. Y añade que no hay lugar para el temor porque es Dios el que se encarga de hacernos idóneos para cumplir la misión.
Gracias, Eva. Esta mañana ha estado en Herrera, en COPE, el secretario general de la Conferencia Episcopal.
José María Gil ha recordado que llevamos 11 leyes de educación en 35 años. Ha pedido que este tema se convierta en una cuestión de Estado y que las escuelas no sean un tablero de controversia política.
Cuando no se tiene claro y se reduce al ámbito de lo privado, o se confunde lo que es la clase de religión con la catequesis, pues yo creo que no nos podemos entender. Ahora, cuando se quiere una formación integral en la que entre el elemento religioso y el aporte del hecho religioso a, digamos, en concreto el católico, la doctrina de la Iglesia, al resto de las asignaturas, qué visión tiene ese niño en su formación integral desde el punto de vista religioso, pues entonces sí tiene una cabida.
Y terminamos con el concierto solidario Unidos por Haití en recuerdo a la misionera Isabel Solá.
Colaboramás.org ha organizado este concierto en homenaje a Isabel Solá, la misionera asesinada el 2 de septiembre del 2016 en la capital de Haití, que tendrá lugar el próximo 19 de diciembre a las 7:30 en el Colegio Jesús María de Madrid. En este concierto solidario Unidos por Haití, en el que la coral Jesús María interpretará diversas piezas musicales, colaboran también FERE, Centros Católicos y la Fundación de Religiosos para la Salud.
Bueno, pues así cerramos esta edición del Espejo y hoy queremos hacerlo con una felicitación a nuestro compañero Ángel Espósito, que ayer fue elegido Premio Bravo de Radio por el jurado de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación. Este premio reconoce y valora un periodismo directo y comprometido que da voz a los que habitualmente no la tienen: misioneros, cooperantes, militares, médicos, personas que en medio de un escenario de terror envían una palabra al mundo para que el mundo no se olvide de lo que allí sucede. Hemos tenido un buen ejemplo este pasado lunes cuando Ángel y su equipo hacían la tarde de COPE desde Bagdad. Hay que gritar bravo, bien fuerte, cuando se hace un periodismo así, que indaga, busca y refleja la verdad. En una sociedad fragmentada y polarizada, donde las grandes certezas sobre la vida se van diluyendo, comunicar de esta forma contribuye a crear puentes, provoca un verdadero diálogo y ayuda a construir una convivencia auténticamente humana. Pues así nos despedimos, pero seguimos en el mediodía COPE. Me imagino que está por ahí mi tocayo, José Luis.
Aquí estoy.
Aquí está, aquí está.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, sí,
sí, sí. Vamos a hablar de chicos listos como tú.
Pero bueno, sí. Tan listos que son capaces de desafiar a un tal Albert Einstein.
Nada más y nada menos.
No, claro, persona, claro que no está aquí para defenderse. O sea, que es que...
La verdad, como eres. Sí, sí, verdad. Yo que iba a echarle un piropo, cosa que es verdad. Yo cuando estoy delante de Restan me quito el sombrero.
Pero si no llevas nunca.
Es un tipo que sabe...
No es una manera de hablar, José
tipo
Luis.
Que sabe latín. Tipo que sabe latín. Lo que antes se decía...
Sí, yo estudié latín, pero no sé.
Sí,
no
exacto.
Sé,
pues como tú, Pilar, como tú.
Y griego, lo mismo incluso. Que me pasa un año de griego, fíjate.
Sí, bueno, yo, ingeniero de caminos como él, hubiera sido incapaz.
No, imposible.
Ahí os dejo con Einstein, a ver qué pasa.
Venga. Bueno, vamos a hablar del gran test de Bay, que es un juego de mesa para estas navidades, por ejemplo, ¿no?
No. ¿No? No es un juego de mesa. No.
Tú hoy estás por llevarme la contraria.
Te digo yo que no es un juego de mesa.
Pues yo te digo que no es un videojuego.
Tampoco. Es un videojuego, efectivamente. Bueno, esto casi, razón.
Porque el Big Bell Test, que se conoce así en todo el mundo... En el fondo sí es un gran videojuego, fíjate, coordinado por el Instituto de Ciencias Fotónicas de Castelldefels. Es un gran juego en el que en el fondo lo que se pretende es, lo que decía Restan, retar. ¿Retar a quién? Retar a Einstein. Y en el fondo también de lo que se trata era demostrar si el genio tenía razón o no. Se va a recurrir al libre albedrío de miles de personas. Son personas de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Shanghái, de la Universidad de Concepción de la Sapienza de Roma, del Politécnico de Milán o de una universidad sueca cuyo nombre no pienso pronunciar. Dilo tú, ¿no lo dices así?
Linköping.
Linköping, sí.
Sí,
no, debe
puede
ser,
ser.
Bueno, más que medio mundo que está implicado en esta prueba. Lo que se quiere comprobar es si modificamos la realidad cuando la observamos. En este caso... El entrelazamiento cuántico
de partículas,
que es la teoría que, como bien sabes, Pilar, Einstein contrapuso con su realismo local.
Nada más y nada menos.
En
qué
el
lío,
64 nació este test, y es tan complicado, que no fue hasta el 2015 cuando tres laboratorios lo que han conseguido es llevarlo a cabo a través de un dispositivo que ha desarrollado ese Instituto de Ciencias. Bueno, Marta García Matos es física y es matemática de la Universidad de Transferencia de Tecnología y Conocimiento de este instituto. O sea que es otra de esas personas ante las que uno se quita el sombrero y se queda así pequeñito. Hola, Marta,
Hola, ¿qué
ya
tal?
Te no advierto te ya de antemano.
Bueno,
que ya te advierto de antemano que efectivamente uno así se queda pequeño. Bueno, esto del entrelazamiento cuántico, que es difícil hasta de decir, ¿esto exactamente qué es lo que es?
Bueno, es una propiedad que es intrínsecamente cuántica, es decir, solamente ocurre dentro de la física cuántica, dentro de los fenómenos cuánticos, y es que dos partículas cuánticas, aunque estén muy lejos, pueden saber lo que le pasa a la otra de manera inmediata. O sea, esto sería la manera de explicarlo. No hay ninguna correlación clásica que sea tan fuerte en la física clásica.
Pero ¿y en qué consiste este juego en el que vais a desafiar a Einstein? ¿Por qué?
Bueno, cuando nació la física cuántica, pues estaban estos principios, ¿no? Hay partículas que se pueden comunicar de manera instantánea. Las cosas, cuando no las estás mirando, no están definidas, y cuando las miras, de pronto deciden al azar cómo decidirse.
Ajá.
Estos principios que no los podía aceptar Einstein. Einstein no podía aceptar que dos partículas se comunicaran de manera instantánea, porque él tenía una ley que decía, nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz. Entonces nosotros cuando nos comunicamos por móvil, nos comunicamos a la velocidad de la luz, porque la señal del móvil son ondas electromagnéticas, que es luz. Así que nos comunicamos a la velocidad de la luz, pero no nos comunicamos instantáneamente. Entonces Einstein decía, lo que me estás diciendo de dos partículas que se comunican instantáneamente, que salen tus modelos, que se derivan de tus modelos, eso no lo puedo aceptar. Y tampoco puedo aceptar que el mundo dependa del observador.
Y vosotros vais a intentar rebatir todo esto.
Sí, bueno, tiene pinta.
Exacto.
Tiene pinta de que lo vais a conseguir, claro.
Entre todos, ¿no? Lo vais a intentar.
Bueno, Marta, entonces, estaremos pendientes.
Pues a ver qué pasa con esto, ¿eh?
Estaremos pendientes a ver quién gana. Mira cómo gana Einstein. Un beso, Marta. Gracias.
Vale, gracias.
Chao.
Chao.